Un total de 535 millones de niños y niñas, casi uno de cada cuatro, viven en países afectados por conflictos o desastres. A menudo sin acceso a ningún tipo de atención médica, educación o nutrición adecuada. De estos datos queremos hablar con el presidente del Comité Español de UNICEF, Carmelo Angulo Barturen. Bienvenido a Gas en la Luz, Carmelo.
Qué gusto saludaros a todos, a ti y a la audiencia. Me da mucho gusto hablar contigo y hablar de UNICEF. En estos 70 años.
70 años, eso en primer lugar lo que queríamos era felicitaros por la existencia del fondo durante estos 70 años y que nos cuentes cómo han sido. Un resumen muy breve, evidentemente.
Bueno, 70 años por una parte son muchos en la vida de una persona, en la vida de una organización no tantos. Es una organización que nació un poco a la desesperada en el año 46 para atender a los niños huérfanos de la guerra, abandonados, niños perdidos que habían dejado la educación, que estaban muy muy mal atendidos desde el punto de vista de salud, y fue un trabajo ingente que llevó pues leche en polvo, medicamentos, atención psicológica a personas terriblemente afectadas y que también llegó a otros países, incluso a nuestro al Estado español le llegaron la friolera de 300 millones de litros de leche, que se dice pronto en polvo. Yo me acuerdo cuando era joven todavía de aquel movimiento, pero permitió alimentar básicamente a muchas familias. Luego se abandonó un poco esa óptica más asistencial, pasó a ser una agencia de desarrollo, acompañando las políticas públicas de infancia de los países, fundamentalmente en educación, salud, agua, saneamiento, protección de derechos, y últimamente, en los últimos años, presionados por las circunstancias, está volviendo a ser una agencia que trabaja mucho las emergencias. Uh-huh. El año pasado atendimos 300 emergencias en más de 100 países del mundo. Algunas pequeñas emergencias, otras más conocidas, como puede ser Ecuador, Nepal, Gaza, el ébola. Pero hemos tenido que volver al terreno porque por el cambio climático, por estos casi 550 millones de niños que viven en situaciones desesperadas de guerra, conflicto o fenómenos naturales, pues hemos tenido que intervenir con mucha rapidez y tener equipos especializados para volver a la emergencia.
Precisamente con motivo de este 70 aniversario habéis presentado una especie de informe en el que recogéis datos que lo cierto es que son desoladores, ¿no? Como 50 millones de niños desarraigados.
Sí. Bueno, la verdad es que los avances han sido importantes. Primero había que hablar que de los avances, aunque las cifras todavía son insultantes. El hecho de que mueran hoy día 16.000 niños cada día por causas evitables es una burrada de números. Pero es que hace 25 años morían casi 35.000, uh-huh. 40.000. Se ha erradicado pues casi la poliomielitis. Se ha luchado eficazmente contra el sarampión. Hay muchos cientos de miles de niños que van a la escuela, aunque todavía 50 millones de niños no pueden asistir a la escuela. Nosotros conseguimos 2.800 millones de dosis de vacunas para los niños. Casi la mitad de la humanidad es vacunada a través de UNICEF y sus aliados. O sea que ha habido avances, pero todavía que haya 50 millones de niños desarraigados, desplazados, que en el caso de Siria sean casi 10 millones de niños los que han querido desplazados y 1 millón de niños que no han conocido casi otra cosa que un campamento de refugiados en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Uh-huh. En fin, hay temas todavía muy sangrantes, pero también hay que constatar que ha habido avances importantes.
Uh-huh. Avances importantes, como decías, en distintas áreas en las que habéis trabajado a lo largo de estos 70 años. Y aunque vuestro mandato está dedicado fundamentalmente a la infancia, el trabajo que UNICEF hace en los países empobrecidos también está enfocado a las mujeres. Y además, bueno, muy focalizado, y el mainstreaming de género de UNICEF pues es una referencia, ¿no?
Bueno, nosotros incluimos a los niños y niñas y sus madres dentro de la misma acción de cooperación. Nos preocupa mucho que el agua llegue a los hogares, que la atención médica, la salud llegue a los hogares, que las madres tengan oportunidades económicas pues a través del trabajo, el microcrédito, otras opciones, incluso el propio trabajo de patio que permite una supervivencia. Para nosotros es parte de un mismo paquete de cooperación y cuando hablamos, por ejemplo, de refugiados, niños refugiados en Europa, incluimos a sus madres, los niños, y sus madres son casi la mitad de los refugiados que llegaron a Europa, ese 1.200.000 el año pasado, porque van de la mano. Hay muchos niños que llegan no acompañados, pero intentamos que la reunificación con sus madres y con sus padres sea lo antes posible. Esa es una preocupación de UNICEF global, porque si los mayores están bien, si tienen acceso al agua, a la salud, al trabajo, a una vivienda digna, los niños también están bien, ¿no? Y eso lo hemos visto en el caso del agua, el agua, que es una carencia muy grande todavía para más de 2.000 millones de personas. Pues hombre, en los últimos 15 años el agua ha llegado casi a 1.000 millones de hogares. A veces no un agua que se pueda beber, pero un agua que permite atender a los hogares de una forma con mayor higiene, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestras preocupaciones esenciales.
Durante muchos años, el Comité Español de UNICEF centraba sus saberes y esfuerzos en la cooperación internacional, pero es cierto que durante los últimos años la crisis os ha obligado de alguna manera a mirar hacia cómo estaba la infancia en el Estado español. ¿Cómo están en este momento los niños y niñas en el Estado? ¿Cómo están en Euskadi?
Siempre hemos tenido la preocupación históricamente por las políticas de infancia y el cumplimiento de la convención, ¿no? Con los gobiernos, pero quizás los riesgos para la infancia no eran tan evidentes como en la crisis. Estamos hablando de 3.4 millones de niños, un 30-y-tantos% de niños, casi un tercio de todos los niños en Estado español en situación de pobreza relativa o riesgo de exclusión social, lo que ha sido producto del desempleo, del hacinamiento de los hogares, de que si bien la educación y la salud tienen un acceso universal y gratuito, lo que ha fallado es la calidad de la educación y la salud, porque muchos niños no han podido pagar su comedor escolar o pagar los libros y los utensilios escolares o salir en esa excursión, que es una actividad extraescolar que muchos niños no han podido pagar, o niños que han sido atendidos en los hospitales pero luego han tenido problemas para adquirir los medicamentos. Es decir, ha habido un quiebre con la crisis en la infancia, y si bien no se puede comparar con lo que ocurre en otras latitudes del mundo, particularmente en África, creo que sería escandaloso la comparación, sí es verdad que ha habido un deterioro frente a las expectativas, frente a los logros que habíamos hecho en salud, en educación, en vivienda, en derechos, porque además no solamente es la parte objetiva, los datos, es la parte subjetiva. La infancia ha sufrido más tensiones emocionales, el acoso escolar, el ciberbullying, el trato en la familia, la violencia que se ha producido de género también. Todo eso ha afectado a la infancia. Tenemos una infancia que ha sido tocada y afectada directamente mentalmente por la crisis. En algunos grandes hospitales de Madrid, por ejemplo en el Niño Jesús, se han doblado el número de camas de psiquiatría infantil en la crisis. Sabemos que hay niños que han tenido que sufrir tratamientos psicológicos que no les correspondían en una edad donde el juego, el entorno familiar debe facilitar un desarrollo armónico. O sea que en eso hemos estado con los gobiernos central, autonómicos, que son los que tienen la competencia en materia de familia e infancia, y también con las ciudades amigas de UNICEF, que son 170 ciudades en todo el Estado, con las que trabajamos mano a mano, y con las consejerías de educación para que introduzcan el tema de derechos humanos. Hoy es el Día Universal de los Derechos Humanos en la educación. Estos niños, esta infancia y adolescencia, va a tener que posiblemente que saltar a la calle para defender derechos que dábamos como conseguidos. Hay una ola que está afectando y alterando el cumplimiento de los derechos humanos en todas partes. Es una palabra que ni siquiera se ha podido meter en los ODS. Se habla de logros en salud, en educación, en derechos, pero no se habla de derechos humanos, porque es una palabra que está sufriendo embates por muchos lugares, y los derechos de la infancia son sagrados. De la misma forma que en el Estado hubo un pacto de Toledo para las pensiones que permitió que los mayores pudieran sobrevivir mejor, en la que hace falta un pacto de infancia a nivel estatal y a nivel autonómico para blindar los derechos de los niños, que no son el futuro, son el más crudo presente. Su futuro va a depender de cómo los eduquemos, de qué acceso a una alimentación correcta tengan, a un trato familiar y social digno. O sea que nos estamos jugando mucho con este lucro cesante que la crisis ha supuesto en el tratamiento de la infancia.
Y además uno de los focos que tenéis ahora en UNICEF tiene que ver con Siria, con que hay en este momento 500.000 niños, por ejemplo, y niñas aislados de la ayuda humanitaria.
Bueno, estamos hablando de un país que era un país culto, de renta media, de 23 millones de habitantes, donde 10 millones de personas han tenido que desplazarse en el interior, 5 millones huir e instalarse en los campos de refugiados de Turquía, Jordania, que yo he visitado este año, Irak, Líbano, con porcentajes de población que aquí supondrían la presencia de 8 o 10 millones de refugiados. No nos entra en la cabeza lo que es tener 1,5 millones de refugiados en Líbano o tener 800.000 en Jordania. Uh-huh. Y la generosidad de estos países, ¿no? Y luego casi 500.000 niños viven en las zonas sitiadas en el país, últimamente en los corredores de Alepo. Sí. Más de 30.000 personas han tenido que salir, y la mitad son niños, en condiciones muy precarias de salida, ¿no? Ha habido casi 4.000 ataques contra escuelas dentro de Siria. Uh-huh. Y unos 70 niños muertos en esos ataques directos, porque hoy día la aviación puede calcular dónde dispara. Disparar sobre hospitales y sobre escuelas realmente ha sido espantoso. Merece toda la recriminación del planeta, ¿no? Sí. Y nos ha costado mucho entrar, a pesar de que estamos allí con los equipos. Los convoyes han sido atacados, llevando cosas tan básicas como agua, alimentos, vacunas. Por lo tanto, hay que levantar esos asedios y ojalá internacionalmente la comunidad se ponga de acuerdo para terminar con este horror del siglo XXI.
70 años, como decíamos, cumplís hoy, y lo que tenéis por delante siguen siendo muchos retos. ¿Qué retos se plantea el presidente del Comité Español de UNICEF, Carmelo?
Bueno, los retos son conseguir gente que nos apoye. Tenemos más de 350.000 socios a nivel de Estado, casi 25.000 en Euskadi, por ejemplo, donde también hemos recibido mucha ayuda del Gobierno de Euskadi, que estamos muy agradecidos. Recientemente hemos recibido una cantidad importante para atender a graves problemas que hay allí, como es la mutilación genital en Uganda. También hemos recibido mucha ayuda de empresas vascas. Nos sentimos muy contentos. Somos 7 millones de donantes en el mundo, microdonantes, que permiten que la organización pueda financiarse para actuar en Libia, en Gaza, contra el ébola, en los terremotos, recientemente en el huracán Matthew en Haití, donde 600.000 niños han estado damnificados. Ese es un primer reto. El segundo, trabajar en las políticas públicas para que la Convención de los Derechos del Niño sea respetada en todas partes. La Convención es un instrumento de trabajo y es un cuaderno de bitácora para los derechos del niño. En el caso de España, trabajar con las comunidades autónomas, que son las responsables para blindar los derechos de los niños y que realmente los niños recuperen lo que han perdido en la crisis. Creo que en Euskadi se está mejor que en otros lugares, en otras comunidades autónomas, pero aun con todo no hay que cejar en el intento, porque nos estamos jugando el futuro del país y en este caso el futuro de Euskadi. Por fin, que tengamos la capacidad logística para poder entrar y estar los primeros en todas las emergencias, porque los más vulnerables son los niños y sus madres y los mayores, y ahí tenemos que estar. Esa capacidad logística cuesta recursos, tener unos buenos profesionales, tener unos buenos voluntarios, y yo aquí quiero hacer un homenaje a los profesionales, a los voluntarios, a los equipos que se desplazan sobre el terreno, porque 5 minutos después del terremoto de Nepal, ahí estaban nuestros profesionales con nuestro centro de acopio, montando tiendas, atendiendo a las personas afectadas, lo mismo en Ecuador, lo mismo en Haití. Esa es la fortaleza que tiene UNICEF, muchos años de presencia sobre el terreno, buenas relaciones con todos los actores sociales y las comunidades, y por lo tanto una capacidad de intervenir inmediatamente para, en un primer momento, paliar, contener el desastre y luego poder recuperar
las claves de educación, salud, vivienda, derechos, que son el objetivo fundamental para toda la infancia.
Pues muchísimas gracias, Carmelo. Que esa capacidad logística pueda ser fortalecida durante los próximos, yo no diría 70 años, es que la verdad es que no nos haría ilusión tener que cumplir otros 70, sino que no fuerais necesarios, ¿no? Que este fondo.
Pues sí, el objetivo de la cooperación, lo hemos hablado muchas veces contigo y con los que trabajamos en este campo, es que la cooperación deje de ser necesaria porque los estados, las comunidades, tienen capacidad para poder resolver sus problemas, para atender a los más vulnerables y en este caso los niños. Los niños nacen con todos los derechos. Un niño no es un adulto menor, es una categoría de persona diferente que tiene que tener el trato, la cercanía, el apoyo psicosocial para poderse desarrollar como persona. Cada niño es un en potencia, es un ser que es capaz de aportar a su país, a su familia, a su comunidad. Y hay que intentar que todas las personas puedan desarrollar todas sus capacidades.
Pues muchísimas gracias, Carmelo, por estar esta mañana y reiteramos nuestra felicitación por estos 70 años del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, del UNICEF. Gracias.
Gracias, Begoña. Un saludo a toda la audiencia.